oído. Mira, 9 de cada 10 personas que se van a la mutua se quedan en la mutua. 9 de cada 10. Y piensas, por algo será, porque cuando llegas a un sitio y estás a gusto, tú te vas. Pues no, claro que te vas a ir. Y ese sitio es la mutua. Además, al irte a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Irse a la mutua es quedarse en la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
10 minutos para que den las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En el abierto de esta mañana, Mario Laurrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Voy a seguir con el debate justo en el punto en el que lo dejaba ahora Antolín sobre esta llamada Ley de Nietos del año 2022. Pero antes, algunas cosas por poner también las declaraciones en su contexto. Todo viene a partir de esas declaraciones que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo hablando de ingeniería electoral precisamente por esta ley, insisto, de hace 4 años, que reconoce el derecho a la adquisición de nacionalidad española a aquellos descendientes de represaliados del franquismo que residan en el extranjero. El reconocimiento de derechos y también reconocimiento de alguna manera histórico, como ahora decíamos en la tertulia, a personas que tuvieron que salir de España es algo que ha estado en el argumentario no solo del Partido Popular, sino específicamente de Núñez Feijóo en los años en los que presidió, por ejemplo, la Xunta de Galicia. Vamos a Santiago. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Sastre.
Por hacer, Richie, contigo un poco de memoria.
Sí, pues mira, Feijóo se contradice a sí mismo porque hubo un tiempo en el que el propio presidente del PP defendía lo contrario. Por ejemplo, en un viaje a Uruguay en 2006, cuando estaba al frente del PP gallego y en la oposición al bipartito en la Xunta, el entonces líder del Partido Popular de Galicia reclamó en su visita al Hogar Español de Ancianos de Montevideo, en Uruguay, el reconocimiento de la nacionalidad española para los hijos y nietos de los emigrantes gallegos, porque, según aseguró entonces, no puede ser que un español, un hijo o nieto de inmigrantes, tenga menos derechos que un inmigrante. Eso dijo entonces. Después, ya como presidente de la Xunta, realizó un sinfín de viajes a Argentina, a Uruguay, donde en reuniones con la colectividad gallega defendió el voto de los descendientes de gallegos, en intervenciones en las que también destacaba las medidas de su gobierno para atraer a nietos de gallegos a estudiar, por ejemplo, a Galicia.
Y también estamos intentando que sus hijos, sus nietos vengan a Galicia, conozcan el lugar de sus abuelos, de sus padres, y tenemos programas pues para ayudar con becas a hacer el posgrado universitario y también becas para...
Programas de becas para mantener el vínculo con Galicia. Y ya que hablamos de nacionalidad, en muchos de sus viajes Feijóo dijo sentirse argentino, uruguayo, en función de su destino.
Pero además los gallegos tenemos una identidad adicional, triple. La triple nacionalidad de sentirnos gallegos, que es nuestra forma de ser españoles, y sentirnos argentinos, porque Argentina es una nación que ningún gallego puede olvidar.
Feijóo y su relación con los emigrantes gallegos y con sus descendientes, con sus hijos y sus nietos, relación, Sastre, que se ha intensificado en la cercanía de las convocatorias electorales, porque siempre han sido un buen caladero de votos para el Partido Popular gallego.
Richie, gracias.
Buen día.
Desde luego es un contraste.
Es una contradicción evidente. Hay que recordar que en aquellos años había elecciones donde el 30% del voto de Urense era en el exterior. Era de gente que no había pisado nunca, o casi nunca, o ocasionalmente Urense, y que vivía pues en Buenos Aires, en Colombia, en México. Bien, es un debate interesante sobre si esto que planteaba mi compañero Carlos, sobre si alguien que vive fuera de España puede votar y en qué elecciones. Yo tengo claro que tendrían que votar en las generales, sin ninguna duda, pero no tengo tan claro el voto en las autonómicas, porque es un tipo de gobierno que afecta sobre todo a la gestión de derechos, de gestión de servicios públicos, que afecta a los que están allí, no al que pueda haber estos argumentos para decir no puedes dar una nacionalidad de segunda, no puedes dar una nacionalidad descafeinada, y el derecho a voto de todos los españoles es universal. No pueden votar en las municipales, por una razón evidente, porque no están censados en el... ¿Por qué alguien que no está censado en Galicia puede votar en las elecciones gallegas? Pues ya estamos en un gris, en las gallegas o en las autonómicas de Aragón o en cualquier otra. Pero desde luego en las generales no hay cómo hacerlo. O sea, si tú das el derecho a la nacionalidad, no lo das descafeinado, no lo das suspendido, porque la única manera de hacerlo era considerar que no solamente estas personas, sino cualquier español que reside en el extranjero por motivos de trabajo, pues toda la generación joven que se ha tenido que ir a vivir a Alemania o a Reino Unido a trabajar de médico porque no encuentra trabajo aquí o porque le pagan mejor allí, esa gente no tiene derecho a votar en las generales. Tampoco. se podría discutir, ¿no? Pues a partir de ahora vamos a decir que el voto es un derecho que solamente se puede ejercer si estás sometido a la administración en la que estás eligiendo, ¿vale? Para todo. También para el PP gallego y la gran y el gran uso que han tenido el voto en el exterior. Me parece que la manera en la que plantea el Partido Popular este debate es completamente oportunista e incoherente con lo que han estado haciendo, sobre todo Feijóo como líder del PP gallego en el pasado.
Eso entra, Mariola, en el terreno jurídico, esa discriminación, si es posible, entre derechos.
Bueno, hay un elemento efectivamente que vale la pena recordar. A mí me preocupa un poco, Carlos, esa afirmación que has hecho, que todo lo que procede del gobierno de Pedro Sánchez está bajo sospecha. Creo que eso es una afirmación gruesa que no que también roza, honestamente, lo digo y con todo el respeto a tu opinión, roza también lo que es el marco de la discusión democrática, porque estamos planteando como si el gobierno de Pedro Sánchez no fuera un gobierno democrático, sin controles, sin mecanismo, como si no hubiera un sistema de administración suficientemente profesionalizado. Pero ¿qué estado de opinión estamos generando y con qué finalidad? Por cierto, también planteabas, Carlos, la idea de que hay que estar vigilantes acerca de esas personas que van a obtener la nacionalidad fruto de la aplicación de la ley de nietos y que, por lo tanto, van a poder votar en las elecciones generales. ¿A qué circunscripción se les asignan? Hasta donde sé, y esto es un tema de derecho electoral que requeriría un conocimiento técnico que supera seguramente los míos, hay que entender que la mayor parte de estas personas están residiendo en el extranjero y, por tanto, forman parte del censo electoral de residentes ausentes. Además, ha existido una modificación de la ley con el fin de evitar el voto rogado que tantas veces imposibilitaba el ejercicio de ese derecho y que tantas demandas ha habido para los residentes ausentes para que se facilitara en definitiva. Pero ¿por qué y para qué? ¿Cuál es la finalidad que incide en generar un estado de opinión de sospecha del gobierno? Y a mi juicio, y me respondo, la finalidad es insistir y enfatizar la idea de gobierno ilegítimo. Y cuando se enfatiza la idea de gobierno ilegítimo, se autoriza cualquier medida para poder terminar cuanto antes con esto. Y esta cuestión incide directamente en el perímetro de los debates democráticos. Y o tenemos un poquito de cuidado con esta cuestión, o ya no es un debate acerca de si Pedro Sánchez está en el gobierno más o menos días. Estamos erosionando, estamos destruyendo la convivencia democrática en nuestro país.
Dadme un segundo, Carlos, podrá responder, pero será después de las noticias de las 9. 3 minutos de las 9.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 4 de enero de 1933. Y el número de la suerte, el 6. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci. Ens ser benvinguts al Mercat del Prado.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias.
En la cadena SER. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
Les estamos contando que el Ministerio de Exteriores ha elevado a 18 el número de españoles muertos en los terremotos de Venezuela, Sergio Soto.
Hay todavía 12 personas de nacionalidad española que están localizadas, pero atrapadas bajo los escombros. Los equipos de emergencia trabajan en su rescate y mañana otro avión sale desde España hacia Venezuela para reforzar la atención a los heridos. Lo ha confirmado esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Desde luego, mientras haya esperanza de poder localizar a un español, o si desgraciadamente simplemente el cuerpo de un español fallecido, seguiremos, por supuesto, en esas labores de rescate y, en cualquier caso, vamos a apoyar al pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario. En estos momentos tan dramáticos y de emergencia, tienen nuestra plena solidaridad, como cuando llegue el momento de la reconstrucción.
Otros 144 ciudadanos españoles siguen desaparecidos. En total son ya 1.719 los muertos en Venezuela por los terremotos. Además, en España es un día de varias previsiones judiciales. La recta final del juicio a la Kitchen y también a esta misma hora declara el novio de Isabel Díaz Ayuso por la investigación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, denunciado por revelación de secretos. Envió a un chat de periodistas fotos e información personal de dos reporteros del País y mintió sobre el trabajo que hacían. En el juzgado está Alfonso Ojea. Buenos días.
Buenos días, Sergio. La estrategia de defensa de Miguel Ángel Rodríguez es que supo las identidades por la foto que le envió el novio de Díaz Ayuso. Pero esta estrategia no desvía el dato fundamental. Los dos periodistas del País fueron identificados en plena calle por agentes de la brigada adscrita a la Comunidad de Madrid de la Policía Nacional. Periodistas que solamente estaban haciendo su trabajo. Dos agentes que vinieron hace un mes a este juzgado a declarar, declaración que fue suspendida y para la que todavía no existe fecha. Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, ya se encuentra en el juzgado número 25 de la capital.
Y en cuestión de media hora empieza en Barcelona la declaración de los primeros testigos en la investigación por la muerte del fundador de Mango, de la que el principal sospechoso es su hijo. Entre los testigos, la terapeuta de ambos, que medió entre padre e hijo y presionó al padre para que le diera dinero al hijo, ahora acusado. Y es día de EGM, segunda ola del año, la que pone fin a la temporada y la SER revalida su liderazgo. Cierra el mejor resultado en una temporada en la última década. Ángel Villascusa.
La SER sí vuelve a ser líder absoluta de la radio española por 33 años consecutivos. Alcanza los 4.403.000 oyentes, supera a COPE en 822.000 y prácticamente duplica la audiencia de Onda Cero. Hoy por hoy, liderado en esta temporada por Ángels Barceló, cierra como líder de las mañanas con 3.095.000 oyentes. Son 9 oleadas consecutivas por encima de los 3 millones y cierra su mejor resultado en temporada en los últimos 10 años. Supera en 527.000 a Herrera en COPE y en 1.348.000 a Más de Uno en Onda Cero. En Hora 25, de Aymar Bretos, lidera también por la noche, suma 1.025.000 oyentes, mientras la Linterna de Expósito y la Brújula de Onda Cero se quedan por debajo del millón de oyentes. A mediodía, Hora 14, con Javier Casal, gana en su tramo con 636.000 oyentes. Los fines de semana, Idabao lidera también el Hora 14 fin de semana con 365.000. Por las tardes, Carlas Francino supera la suma de sus competidores. La Ventana logra 9 982.000 oyentes. Los fines de semana, Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, lidera los sábados con 2.252.000 oyentes, mientras que los domingos reúne a 1.992.000. Alfaro de Maratorres le sigue en cada madrugada, 213.000 oyentes, y al Si Amanece Nos Vamos de Roberto Sánchez, 177.000. En deportes, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, lidera el fin de semana en su horario con un promedio de 1.723.000 oyentes. El Larguero, que dirige Manu Carreño, mantiene el liderazgo de las noches deportivas con 736.000 oyentes cada día.
Pues de lo del deporte, Sampe, desaparecen dos selecciones fuertes, del cuadro de España además, Alemania y Holanda.
Y las dos en sendas tandas, desde los 11 metros después de terminar sus partidos en empate tras la prórroga, Alemania 1, Paraguay 1 en Boston y Marruecos 1, Holanda 1 en Monterrey. Conocemos ya, por tanto, un partido de octavos, es el Canadá-Marruecos, sábado 4 de julio en Houston. Paraguay se va a medir al ganador del Francia-Suecia, que se juega hoy a las 11 de la noche en Nueva York, la misma hora en Carrusel. Por el otro lado del cuadro sufrió Brasil para ganar 2-1 a Japón. El segundo gol carioca llegaba en el 95, su rival sale del Costa de Marfil, Noruega, que va a iniciar hoy la jornada a las 7 de la tarde en Dallas, a la misma hora en Carrusel, y se va a cerrar a las 3 de la madrugada con el México-Ecuador en Ciudad de México, también a la misma hora en Carrusel.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con Carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Sabías que en Endesa, además de expertos en ahorro de luz y gas, también lo son en entretenimiento?
¿Cómo?
Sí, y ahora te ofrecen lo mejor de Orange. Fibra, móvil y contenidos con el mejor cine, series, baloncesto y todo el fútbol.
Si eres cliente de Endesa y contratas Orange, tendrás 6 euros de descuento al mes en tus facturas de luz y gas. Infórmate en endesa.com, en el 800-700-700 o en los puntos Endesa.
¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo...
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc, origen España, a 5,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Páramo, hola de nuevo.
Hola de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Os acordáis el primer verano en el que aprendiste a conducir o el primer verano en el que viajaste con tus hijos en avión? Yo lo recuerdo como únicos. Este verano Iberia lo tiene todo asegurado para que lo disfrutes con los tuyos, porque los veranos vuelan y por eso en Iberia no van a dejar de hacerlo. Empieza tu verano en iberia.com.
En la cadena SER, Hoy por Hoy. con José Luis Sastre.
Las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias de esta mañana de martes. Hoy es 30 de junio y compartimos análisis en la radio con Mariola Urrea, con Ignacio Escolar y con Carlos Navarro Antolín, al que emplazaba directamente Mariola, porque antes de las 9 y a partir de las declaraciones que hizo ayer Núñez Feijóo poniendo en duda, extendiendo sospechas sobre el censo de las elecciones y hablando de ingeniería, acusando al gobierno de hacer ingeniería electoral para fabricar votantes, es lo que dijo Feijóo a partir de la llamada ley de nietos, decía Carlos Navarro Antolín en su reflexión que él entiende que se sospecha de todo lo que viene del gobierno. Y esto, decía Mariola, hombre, pues viene a poner bajo sospecha no ya las iniciativas del gobierno, sino un poco el sistema en sí. Y decía Carlos que tenía respuesta para esto, así que Carlos, es tu momento.
No, simplemente una predicción, que yo enmarco esa acción del PP de Génova, del líder Feijóo, en que son conscientes de que hay una parte del electorado importante que duda de todo lo que hace este gobierno por el estilo de gobierno que ha desarrollado los últimos más de 7 años, que lo tiene bajo sospecha. Y yo sí comparto que con este gobierno no se puede tener ni un ápice de ingenuidad, no hay lugar ya a la ingenuidad. Y por otra parte, la oposición hace bien en inspeccionar, en vigilar, en tener las orejas altas, en escrutar. Eso no quiere decir que se dude del sistema, al revés, yo tengo la convicción de que el sistema se perfecciona cuando la oposición, incluso con un tono más acerado de la cuenta, pues vigila y escruta, ¿no? Y por ejemplo, si va a pedir que se revisen especialmente los procesos de adjudicación de las provincias donde va a ir el voto de los nuevos electores, pues me parecerá estupendamente, porque si te lees la normativa de cómo se decide la adjudicación de la provincia, ahí hay un amplio margen para que cada cual decida con libertad y a la oficina asigne. ¿Por qué no se va a escrutar? ¿Por qué no se va a vigilar? Claro que sí, eso es la garantía también del proceso, como lo es también dudar del estilo de la oposición, lógicamente. Es que en la democracia cabe todo, así nos acostumbramos. Pero hay que dudar, vigilar, escrutar y tener las orejas altas. Y en mi opinión, máxime con este gobierno que a mí no me genera confianza por lo que hemos visto en los últimos más de 7 años. Pero que dudar del gobierno no es cuestionar el sistema. Y por supuesto, para mí el gobierno es legítimo y democrático, ¿eh? Vaya por delante.
Pues me alegra saberlo.
No, yo es que esto me lo creo, Mariola.
Me alegro mucho, Carlos, yo creo que en los sistemas democráticos la palabra es confianza, no es duda y sospecha. Eso es propio también de los regímenes dictatoriales. No, es confianza.
¿Cómo que no?
Lo que hace la oposición en relación con un gobierno democrático es un escrutinio en el sentido de político. Es plantear un debate dentro del perímetro de lo que es la democracia y las reglas y la lógica de la cultura democrática, asentada en la confianza en las instituciones, en la confianza en los cónsules,
se la tienen que ganar.
Como agentes electorales. No es un problema de creer, todos debemos trabajar en eso.
Sí.
Si rompemos la confianza en el sistema, no estamos haciendo una oposición a Pedro Sánchez, estamos haciendo una enmienda a la democracia. Y por eso me parece absolutamente reprochables y responsables, utilizada, creo que Ignacio, en su primera afirmación, las palabras de Núñez Feijóo, porque además, Núñez Feijóo no es una persona cualquiera, no es un agente político cualquiera, es alguien que está en disposición de poder presidir este país. Por eso creo que la palabra no es duda ni sospecha. Eso para los regímenes dictatoriales. La palabra es confianza en las instituciones y luego ya debatimos por qué al Partido Popular le inquieta y no le gusta la ley de nietos. Que lo diga. Que diga que no le gusta o que cree que no hay motivo para reparar nada, porque no hay nada que reparar. Igual es este el debate político y lo enmascaran en otra cosa.
4 años después,
la sospecha.
4 años después de aprobada la ley. Y luego, es verdad que cuando, por ejemplo, Díaz Ayuso dice a los cónsules, cuidado, estáis advertidos, hombre, eso no es una crítica política, eso es una crítica a un cuerpo de funcionarios, de altos funcionarios del Estado que están aplicando la ley.
Ignacio, una pincelada breve.
Carlos, y voy con Ignacio.
Si dudar del gobierno es dudar de la democracia, a mí eso me recuerda a la democracia soy yo, y eso no me gusta.
No,
claro que hay que dudar del gobierno, continuamente hay que estar vigilando y escrutando al gobierno, y así en mi opinión, es cómo se perfecciona la democracia. Pues porque si no, por otro lado, hemos acabado con la labor de la prensa, ¿eh? Que es la de escrutar, vigilar, inspeccionar y dudar. Claro que sí, claro que hay que dudar. Porque el gobierno haga las cosas no están bien hechas, no hay una infalibilidad de origen, por supuesto que no. Claro que hay que dudar y el sistema se perfecciona. Pero si dudar del gobierno es dudar del sistema democrático, mal vamos, ¿eh? Muy mal.
Yo creo que en un sistema democrático cabe hasta la gente que no cree en la democracia. Pero evidentemente, claro. Si un líder de la oposición, presidente del principal partido en la oposición y en el Parlamento, que plantea que es que el gobierno quiere robar las elecciones, pues hay que preguntarse qué está diciendo, ¿no? O sea, porque es una acusación muy grave que requiere unas pruebas un poquito más sólidas que lo que hasta ahora tiene. Ya lo hizo en una ocasión, y hay que recordarlo, lo ha hecho antes Sastre al recuperar esas palabras, cuando con la regularización de inmigrantes mezcló eso con el censo, que eso era una sospecha completamente indocumentada, era una sospecha ignorante, era alguien que estaba diciendo algo que sabía que era manifiestamente falso, y eso es grave, o no lo sabía, y eso es, pues eso, ignorancia también dolosa en este caso. Y luego, sobre esto que planteas, Carlos, de cómo se asignan estas personas, los nietos, ¿no? Cómo se asignan estas personas que son descendientes de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil, pues es que es muy sencillo, se asignan en función de la última partida de nacimiento, el último domicilio conocido de sus antepasados, y esto, claro que hay evidencia. Si tú tienes que demostrar que eres el descendiente de Menganito que salió de Madrid, pues vas a Madrid. Y si es de Alicante, pues vas de Alicante. No, no es el arraigo, es dónde fue la última vez en la que se perdió la nacionalidad.
A ti que te gusta prepararte los temas, léetelo entero y ver
dónde se perdió la nacionalidad.
Un ámbito de discreción donde puede pedir otra provincia justificando lo que no quiere decir que esté mal. Pero si simplemente.
Pero lo que está dando a entender el gobierno, la oposición, es que el gobierno se va a dedicar a repartir carretadas de votos de inmigrantes cubanos de La Habana controlados por la dictadura castrista para ir colocándolos en los sitios que le interesa. Y esto es un poco disparate.
Entender el partido en el gobierno es que puede que les voten a ellos, lógicamente.
Yo creo
que
por eso lo ha hecho el segundo portavoz y no el presidente del partido, que ha sido bastante más sensato.
El partido en el gobierno.
Bastante más sensato que su presidente, que digo yo que es una voz autorizada, que cuando Feijóo habla es una voz autorizada en el PP. Habrá que mirar lo que ha dicho Feijóo.
Dejadme añadir una cosa más de la regularización, el proceso de regularización de personas migrantes. Dentro de más o menos un cuarto de hora está previsto que comparezca el presidente del gobierno para dar cuenta de cómo ha ido, cuál es el balance que hace el Ejecutivo de ese proceso y explicar cuál es la cifra final de personas que se han acogido a él. La previsión era 500,000, ya saben que ayer les contamos que superaba el millón de personas. Sobre dudas legales que pueda haber en el proceso. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Parece que el Supremo va a elevar a la justicia europea algunas de las dudas que tiene respecto a este proceso.
Sí, por lo menos ha dado el primer paso para hacerlo, para paralizar la entrada en vigor de este decreto de regularización de migrantes que suma más de 1,000,000 de solicitudes. Ya en una providencia que responde a los recursos de los gobiernos de Aragón y Valencia ha pedido opinión a las partes. El alto tribunal tiene dudas de si esta norma choca o no con el derecho de la Unión Europea porque plantea una regularización general y no analiza caso a caso. Esta decisión no suspende el decreto. Esta suspensión puede ocurrir, sí, pero tiene que ser más adelante por un auto razonado, y en ese caso entraríamos en un escenario imprevisible porque ya se están tramitando muchas de estas peticiones, algunas ya han sido admitidas y ya están produciendo efectos. Una curiosidad, Sastre, hace un mes el gobierno de Ayuso y Vox pidieron la suspensión de la entrada en vigor del decreto y el Supremo lo rechazó. Hubo un voto particular que firmaron los magistrados Fernando Román y Venceslao Olea, que están integrados en esta sala. Ellos argumentaban exactamente esto mismo, pero sus colegas no les compraron esa tesis. 30 días después, el presidente de este tribunal y expresidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que había rechazado esta pretensión, se ha sumado a Olea y a Román y acepta preguntar a las partes si se vulnera o no el derecho de la Unión con este proceso de regularización.
Por tanto, esto puede abrir la puerta a que el Supremo decida suspenderlo, pero sería, insisto, más adelante.
Sí, ahora hay 5 días de las partes para que presenten alegaciones. El decreto se mantiene en vigor y una vez con esas alegaciones, el tribunal resolverá y decidirá. Primero, si eleva cuestión prejudicial o si no eleva cuestión prejudicial. Y en ese contexto de elevar cuestión prejudicial, Sastre tiene que decidir si paraliza la entrada en vigor del decreto o si no lo paraliza. No es obligatorio para paralizarlo. Ahora, ¿qué nos dicen algunas fuentes? Esta decisión previsiblemente se tomará en julio. Hay 1,2 millones de solicitudes presentadas, algunas ya están admitidas y algunas ya están produciendo efectos, con lo cual entraríamos en un escenario bastante imprevisible.
Veremos también el contexto, el Supremo verá qué decide, el contexto también de las relaciones entre el Supremo, la justicia y el Gobierno es el que es, en fin, que ya veremos qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Pedro, gracias.
Un abrazo.
¿Ibas a decir algo, Ignacio?
¿Cómo? No, es un tema extraordinariamente preocupante, en mi opinión, porque estamos hablando de una regularización que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta.
Séptimo proceso en democracia.
Y que ahora de repente...
Iniciado resulta... por gobiernos del PSOE y del PP también.
Sí, sí, por supuesto. Esto lo ha hecho Aznar, lo ha hecho Zapatero, lo han hecho muchos otros gobiernos en la historia democrática. Y quiero recordar solo dos cositas. Esto nace por una recogida de firmas de Cáritas, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es decir, esta misma gente que estaba aplaudiendo al Papa Francisco, ahora está intentando tumbar una de las principales campañas que ha puesto en marcha la Iglesia, con razón, en mi opinión, por reconocer los derechos de personas que estaban... En fin, estaban ya en España, pagaban impuestos en España, pero no tenían los mismos derechos que las personas que trabajan en España igual que ellos. Entonces, me parece tremendamente grave, me parece muy grave que el PP, de manera tan irresponsable por la competencia de Vox, se haya sumado a esta campaña de la derecha, y me parece grave que haya jueces en el Supremo que se sumen a ella también a posteriori.
¿Le ve recorrido a esto judicial, Mariela?
Bueno, esa idea de que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial, bueno, entra dentro de las opciones posibles. Yo me cuesta creer que este proceso tenga alguna matiz y o conculque algo vinculado con el derecho de la Unión Europea, pero a mí me parece que hay una pregunta. Hoy va de pregunta sastre. ¿Por qué el proceso de regularización de migrantes le molesta tanto al Partido Popular y tampoco los procesos de regularización fiscal?
Las 9 y 20, 8 y 20 en Canarias.
Radio Gandía. Cadena SER.
¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
¡Qué exagerada!
¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Solo hasta el 6 de septiembre tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras en todo lo que necesites. Además, tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, Íñigo.
Hola, José Luis. Les voy a quitar un segundito más a tus analistas, pero esto os interesa. Mira, al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente con Línea Directa. Sí, sí, como lo oyes. Con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Venga, ya podéis seguir.
En la cadena SER, hoy por hoy.
con José Luis Sastre.
9 y 23, 8 y 23 en Canarias, con Mario Laurea, con Ignacio Escolar y con Carlos Navarro Antolín, en cuya ciudad, en Sevilla, nos vamos a quedar. Radio Sevilla, Enrique Carneado, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ayer empezó el debate de investidura de Juan Manuel Moreno, ayer con el discurso del candidato, del aspirante a presidente de la Junta de Andalucía, al que su potencial socio, que es Vox, le reclama, ahora que hablábamos de la regularización de personas migrantes, de nuevo la prioridad nacional, cosa que él no incluyó, no hizo referencia a este eslogan, digamos, de Vox en su discurso. Hoy es, Enrique, la primera votación, empieza por tanto el proceso, pero está abocado ahora mismo esa votación a la derrota, porque Vox ha dicho que le va a votar que no.
Así es, en esta segunda jornada del debate de investidura, a la que llegamos con posturas enfrentadas entre Partido Popular y Vox, va a arrancar a las 10 de la mañana, será con la réplica de los portavoces de la oposición a ese discurso de investidura de Juan Manuel Moreno, quien marcó distancias con la ultraderecha, defendiendo que en Andalucía no cabe ninguna desigualdad ni discriminación, rechazando, por tanto, la prioridad nacional y sin descartar incluso repetir elecciones.
Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones, el bloqueo, y quién sabe si repetir elecciones o interpretar con inteligencia y generosidad para ponernos en marcha.
El líder de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ya ha anunciado que el voto será contrario, siguiendo así lo anunciado por la Dirección Nacional a través de su portavoz, José Antonio Fuster, que amagaba con un bloqueo indefinido, advirtiendo de que Juan Manuel Moreno podría ser elegido en quinta votación o incluso nunca.
Señor Moreno se presenta a la investidura, en primera no, en segunda me parece a mí que no, y que siga ahí por ese camino. Tercera, cuarta, quinta, o nunca.
Desde la oposición de izquierda ya hablan de vergüenza y humillación ante el hecho de que sea la Dirección Nacional de Vox desde Madrid la que esté decidiendo el futuro de la política andaluza. Esta tarde va a llegar esa primera votación de investidura donde se necesitará la mayoría absoluta, si no habrá que seguir negociando y esperar al jueves en busca de la votación por mayoría simple.
Será una de las imágenes políticas de la jornada. Gracias, Enrique.
A vosotros.
Escuchamos ahora, Carlos, cómo Moreno Borilla marca distancias con Vox y Vox marca distancias con él. ¿Tú tienes alguna duda de que esto acaba en acuerdo?
Yo no tengo duda de que acabará en acuerdo, que tienen que gobernar juntos y que están haciendo el teatro y la escenificación, que cada cual elija el término que más le guste, antes de ponerse de acuerdo. Puede que tarde, efectivamente, puede que tarde. Lo que está en duda es el ruido que van a hacer hasta ponerse de acuerdo. Moreno tendrá que ir a ese acuerdo, pues vamos a decirlo así, con la nariz tapada. Él es un candidato que capta muchos apoyos en una izquierda moderada y va a tener que pactar con un partido de una derecha pura y dura. Y Vox, efectivamente, pues le están marcando el paso desde Madrid, porque los dirigentes de Vox en Andalucía no han pedido expresamente entrar en el gobierno como sí lo hacen los de Vox de Madrid, o han tardado mucho en hacerlo. No ha ocurrido como en otras comunidades. Todos recordaremos aquella frase famosa que marcó un estilo de Abascal cuando en la noche electoral del 2022 en Castilla y León le dijo: García Gallardo se te está poniendo cara de vicepresidente. Aquí no ha habido eso hasta ahora. Aquí están llevando un ritmo distinto en el caso de Andalucía, pero tienen que gobernar juntos. Uno tendrá que llegar a ese acuerdo con la nariz tapada y el otro está tensionando para que se evidencie la influencia que tiene, porque Vox tiene la llave de la gobernabilidad, pero en Andalucía ha ocurrido anteriormente que ha habido gobiernos de coalición, se han puesto de acuerdo y, por cierto, el partido pequeño siempre ha acabado fagocitado por el grande, y Moreno no tendría que tener ningún inconveniente porque ya acabó con Ciudadanos, y en que Vox al final esté en el gobierno pero quede diluido, ¿no?
Veremos qué es lo que ocurre. La segunda votación, como nos decía, bueno, la primera votación, como nos decía Enrique, será hoy esta tarde, y la segunda ya será pasado mañana, el jueves. Hay otro asunto que marca la actualidad del día, bueno, dos nombres propios. Uno es el de la presidenta de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda. Ayer fue imputada en el caso del ERE por el juez Pedraz. La imputa a ella y a otras 24 personas por el rescate de la empresa Tubos Reunidos. Esto por una parte, y luego por otra, está afrontando la Audiencia Nacional la recta final del juicio a la Kitchen, la presunta trama que desde el gobierno de Mariano Rajoy y con medios públicos, con medios del Estado, envió a agentes de la policía a la destrucción con el objetivo de destruir pruebas e impedir obstruir la acción de la justicia que investigaba las cuentas del Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
Estamos, por tanto, en el momento en que se van presentando los informes, así lo hace, por ejemplo, el informe final de la Fiscalía. Ahora que ha sido noticia hace unos días la sentencia contra José Luis Ábalos, esos 24 años de prisión y 19 para Koldo, lo que pide en este caso la Fiscalía para el exministro Jorge Fernández Díaz son 15 años de cárcel.
Sí, encara su recta final ya el juicio a la Operación Kitchen. El fiscal anticorrupción César de las Rivas anunció ayer que eleva definitivas sus conclusiones provisionales. Esto quiere decir que entiende que el juicio oral ha corroborado las acusaciones, que existió una operación desde el aparato del Estado para robar y destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP y sus dirigentes y hurtarlas a la acción de la justicia. Y por ello, el fiscal mantiene la petición de pena para los principales responsables, tanto para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como para su mano derecha, el secretario de Estado, Francisco Martínez, para quienes reclama 15 años de cárcel por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. También para la cúpula de la policía política, con otros 15 años para el DA Eugenio Pino, el policía asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, 19 para Villarejo, o 12 para el topo conductor de Bárcenas, Sergio Ríos. A partir de las 10, Sastre se reanuda el juicio, escucharemos al fiscal en su informe final, argumentará ahí por qué mantiene su acusación y veremos si desliza alguna de las acusaciones que han planeado sobre este juicio oral, que finalmente en el banquillo no están todos los que son, que hubo otras personas en la cúpula del PP que ordenaron al ministro y a su mano derecha la ejecución de este operativo para salvarse. A lo largo del juicio han surgido testimonios que apuntan en ese sentido, que el Barbas o Asturiano Rajoy estaba al corriente y recibía novedades de Villarejo, que Cospedal hacía un seguimiento exhaustivo de la operación, que todo empezó en el PP, como dijo Bárcenas como testigo.
Faltará poco entonces para el visto para sentencia, ¿no, Campos? Será cuestión de días, vaya.
Sí, bueno, bastantes días, porque no hay que olvidar que son muchas partes. Todas van a presentar su informe final y leerlo ante el tribunal. Hoy, por ejemplo, el fiscal va a necesitar todo el día para poder presentar sus conclusiones.
Pues mucho ánimo. Gracias, Campos.
Hasta luego.
Hasta luego. Una jornada larga la que se avecina en la Audiencia Nacional. Puso distancia el PP, Ignacio, con respecto a la Kitchen, hasta que una vez acudió Rajoy, dijeron que ellos mostraban, la actual dirección apoyaba de forma cerrada a Mariano Rajoy.
Bueno, y tienen la ventaja de que Mariano Rajoy solo ha ido como testigo y al juicio, porque para mí lo más anómalo de esta instrucción no es solo que ya ni Cospedal, a pesar de las grabaciones que había, que demostraban el conocimiento sobre todo lo que estaba haciendo Bárcenas sobre, todo lo que estaba haciendo Villorejo con la libretita de Luis Bárcenas, sino que durante la instrucción Mariano Rajoy no es que no fuera imputado o investigado, es que ni siquiera fue, durante la investigación de estos presuntos delitos, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo. Y aquí Rajoy era el alfa y el omega de toda la historia, ¿no? ¿Por qué se monta todo este operativo parapolicial para entrar en la casa de Luis Bárcenas e intentar robar las pruebas que tenía contra el partido? Pues se monta para proteger a Mariano Rajoy como presidente del gobierno y como presidente del partido, porque según lo que ha explicado el propio Bárcenas, lo que le roban son pues pruebas o supuestas pruebas, porque no sabemos lo que hay allí, porque nunca ha aparecido, que implicaban a Mariano Rajoy en toda esta historia de esa caja B que había en el partido durante años y años y años, y que ha salido, desde un punto de vista judicial, pues prácticamente gratis para todos los que recibieron dinero negro del Partido Popular. Es que solo el dinero que aparece asignado a Mariano Rajoy, por cierto, como M. Rajoy y como mil denominaciones más, porque ella aparece con como MRAJ, como Mariano, como un montón de denominaciones, pero acaba sumando bastante más dinero que lo que ha supuesto la condena de Ábalos a 24 años de cárcel. No quiero equiparar ambos casos porque no son equivalentes, pero evidentemente lo que se habla, la parte de cuánto dinero supuso toda esa historia que intentaba tapar la Kitchen, pues bastante más, no solamente para el expresidente del gobierno, sino para muchos otros dirigentes políticos del Partido Popular de las últimas décadas.
Mariola.
Me imagino que muchos oyentes siempre tienen la percepción de por qué en unos juicios se dilata tanto el proceso y en otros resulta los tiempos bastante más acordes con lo que se entiende por una justicia eficaz, ¿no? Y por supuesto esto tiene una explicación técnica apoyada en juzgados que están más saturados, las audiencias frente a juzgados como el Tribunal Supremo, que juzga solo aquellos aforados. Y eso también plantea reflexiones interesantes acerca de la figura del aforamiento y sobre todo y especialmente acerca de la necesidad de que la justicia no dilate un proceso durante 10 años, porque resulta muy difícil seguir honestamente qué es lo que está juzgando la Kitchen. Para muchas personas ha transcurrido tanto tiempo que ya uno resulta prácticamente imposible ponerse al de lo que es los propios actores que están implicados en el proceso y las temáticas que están siendo objeto de enjuiciamiento. Pero es que hay más. Para muchas personas ese juicio ya no tiene impacto en lo que es el reproche moral de las conductas que se juzgan ahí, porque es que ya hubo un reproche político en la medida que se asumieron responsabilidades políticas y el gobierno de Mariano Rajoy fue objeto de una moción de censura. Por lo tanto, aquí también, en términos de teoría general, si me permite, Sastre, hay reflexiones acerca de la necesidad de acomodar tiempos a lo que se juzga y a las acciones que están siendo objeto de reproche, en este caso penal.
Carlos.
Sí, hilando efectivamente con lo que dice Mariola, a mí me llama la atención, o no me deja de llamar la atención, que el proceso de la Kitchen pues no ha tenido la repercusión mediática proporcional a los hechos de la gravedad que se investigan. Y no la ha tenido porque, por un lado, efectivamente, la sociedad lo ha amortizado, ya se depuraron las responsabilidades políticas, y por otro lado, porque ha sido eclipsado por todo lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Los juicios y las condenas gravísimas de Ábalos y Coldo, ahora lo de Zapatero, el caso de Leire, o los casos de Leire, mejor dicho, todo eso también ha influido en que no tenga la repercusión que debería tener por la gravedad de los hechos. Ya veremos si las peticiones de 19 y 15 años a los principales procesados investigados pues acaban reducidas o no, ya lo veremos, pero de momento, que no es poco la repercusión mediática, yo creo que debería haber sido mucho mayor.
Y algo con lo que parece dar por descontado el Partido Popular, que es que el impacto que esto pueda tener en su expectativa de voto es nulo. Es decir, de la Kitchen no parece que nadie en Génova esté ahora mismo preocupado por el revuelo que pueda haber, ni siquiera en el momento en que se produzca la sentencia. Son los casos de corrupción los que preocupan en este caso al gobierno. Ahora lo mencionaba Carlos, el caso Cerdán, la condena a Ábalos, y esta sensación de que son los propios socios los que aprietan de alguna manera, aunque estamos en una situación que bien podría describirse de parálisis. El gobierno no tiene en este momento la mayoría para aprobar los presupuestos, aunque parece que esta vez sí los quiere registrar en el Congreso. Sospechan los socios que una vez falle o fracase esa votación será el motivo, el argumento por el que Pedro Sánchez puede adelantar las elecciones, que es algo que el presidente del gobierno ha dicho hasta ahora que no quiere hacer. Y luego, por otra parte, no hay mayoría suficiente para que el Partido Popular articule una moción de censura instrumental, que es como lo llama Alberto Núñez Feijóo. En este impasse, ¿qué intenta el gobierno? Pues circunscribir los casos de corrupción a personas concretas, como hizo Pedro Sánchez en los casos de Ábalos y de Cerdán, o decir que es un acoso y derribo contra su entorno más inmediato, en lo que se refiere a los casos de su mujer y de su hermano, y por otra parte, tratar de dar la sensación de que el gobierno no está quieto, que el gobierno, a pesar de que tiene una mayoría muy precaria en el Parlamento, sigue aprobando cosas. Por un lado, la regularización de inmigrantes, de la que ahora va a hablar Sánchez en un discurso en el centro de Madrid, pero por otro también, José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Por otro lado, con la vivienda, sabiendo, siendo conscientes tanto el gobierno, el PSOE, como Sumar, de que esta es la gran emergencia social que tiene este país, y ayer con la aprobación de un nuevo decreto en este sentido.
Sí, el gobierno vuelve a la carga con la vivienda y lo hace con un decreto que va a aprobar a finales de julio y pensando en una carambola remota con los presupuestos de fondo. El Ejecutivo va a recuperar varias medidas sobre vivienda que descansaban en un cajón con tres objetivos. Por un lado, intentar cambiar el marco de la corrupción como único asunto de debate y volver a legislar, en este caso con la política de vivienda, que es uno de los grandes deberes de este Ejecutivo.
Si algo merece la pena, en alguna materia merece la pena, el acuerdo es precisamente en la vivienda. Así que vamos a trabajar con los grupos para que a lo largo del mes de julio este texto vea la luz, para que los grupos se sientan representados. Insisto, un texto ambicioso.
Lo decía la ministra portavoz, que ponía el acento en los grupos, y este es el segundo objetivo de este decreto, volver a recuperar, pensando en los presupuestos, a los socios para la causa, sobre todo a Sumar. Fuentes del socio minoritario recalcan que les ha costado arrancarle este compromiso al PSOE, que permite a Sumar sacar la cabeza en la coalición gracias a la prórroga de los contratos o a la regulación de los alquileres temporales que van a estar en este decreto, y en Sumar, claro, no quieren dejar pasar esta oportunidad.
Desde entonces, pues evidentemente, pues hemos estado en contacto y trabajando, y entonces pues conocemos las condiciones de Junts y estamos, como he dicho muchas veces, que muchas de ellas tienen que ver con fiscalidad, medidas de fiscalidad que no iban en el anterior decreto, pero que pueden ir en el próximo, y que por lo tanto estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, ¿no? Y en eso vamos a trabajar.
Era Ernest Urtasun recordando que están dispuestos a lo que sea para cumplir con el tercer y posiblemente más difícil objetivo, convencer a Junts. Para ello, el gobierno va a incluir en este decreto medidas fiscales como rebajas de IRPF o eliminar cualquier moratoria antidesahucios, que es una solicitud de los independentistas. Pero esto es como la teoría de la manta corta, porque lo que le das a uno, se lo quitas a otro. Escucha lo que decía ayer en Podemos sobre el PSOE.
Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible.
Así que Sastre no lo va a tener nada fácil el gobierno para aprobar este decreto al que aún hay que dar reforma durante el mes de julio.
Gracias, Coso.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes Mariola le preguntaba a Carlos si tiene alguna duda, a pesar de lo que escuchamos ayer en el Parlamento andaluz, de que habrá acuerdo entre el PP y Vox. Te pregunto a ti, ¿tú tienes dudas de que esta legislatura va a llegar hasta el final o crees que Sánchez va a tener que tirar la toalla antes?
Yo creo que esta legislatura no va a acabar tan pronto como desea el Partido Popular, ni probablemente vaya a terminar tan tarde como le gustaría al presidente en términos de agotamiento estricto de la legislatura. Pero creo que a esta legislatura le quedan todavía unos meses interesantes a los que el gobierno pretende darle sentido, y de ahí esta regulación de vivienda, que yo creo que es muy interesante porque el planteamiento es, lo dijo la ministra de Vivienda recientemente, no es tratar la vivienda como una inversión o como un activo financiero, es hacer de la vivienda un derecho. Y creo que la regulación de esta norma, que está todavía en elaboración, que no se conoce todos los detalles, trata de incorporar todos aquellos aspectos que puedan garantizar esa mayoría que no obtuvo un intento de regulación de la vivienda hace ahora unas semanas. Y creo honestamente que la presentación de los presupuestos, el debate de los presupuestos y la no aprobación de los presupuestos determinará el programa electoral y desde luego el pistoletazo de la salida seguramente de la campaña.
Ignacio, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es muy relevante a efectos de lo del presupuesto, que es una de las claves de los próximos meses, lo que ocurrió hace unos días cuando el gobierno elevó la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,6%. Es un dato bastante bueno, sobre todo viniendo, como venimos, de todo el impacto de la guerra de Irán. Para mí el marco más probable, va a haber un intento de negociar los presupuestos, es muy probable, bueno, que no salga, porque aunque por un lado hay mucho dinero para repartir, en el sentido que serán unos presupuestos muy expansivos, que permite hacer, digamos, victorias parciales a todos los socios de gobierno que se quieran sumar a sus cuentas públicas, porque puede haber más gasto social, porque puede haber también más inversiones públicas, porque es algo que va a ser difícil decir que no para muchos de sus socios. Al mismo tiempo tienes las expectativas de unas elecciones muy pronto, con la sensación de muchos socios de gobierno de ojito, 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 que si me pego mucho al PSOE lo mismo me mancho. Y eso hace que sea muy difícil que pueda salir adelante el presupuesto. Ahora bien, ¿cuándo son las elecciones? ¿Va a ser? Pues no van a ser en el 26, como pretende la derecha, en mi opinión. Muy probablemente sean en el primer trimestre del año, entre febrero y marzo del 2027. Está descartado ya la posibilidad de que haya un superdomingo, como pedía algunas voces, incluso dentro del Partido Socialista. Esto de juntar las elecciones, a los que están gobernando les suele venir mal, pero a quien está en la oposición puede ser una manera de ayudarles a conseguir un gobierno municipal o autonómico. Pero parece bastante descartado. Así que la posibilidad de que sea después de las municipales y autonómicas, yo la veo que solo en el caso de que salgan adelante los presupuestos podría ser, pero lo veo improbable.
Carlos.
Sí, el Consejo de Ministros pone el foco en un verdadero problema, que es el de la vivienda. Pasa que, lamentablemente, tratar de dotar de contenido político a un gobierno que está en una legislatura agonizante, pues ya pues parece casi que una tarea imposible, ¿no? No hay fuerza parlamentaria para sacar adelante eso cuando haya que convalidarlo, ni tampoco hay tiempo para la aplicación. Y además, lo que diga Sumar de Vivienda, enseguida rápidamente Jun se va a poner a la contra, como ya hemos visto en más de una ocasión. Pero bueno, el intento de dotar, de realizar acciones de gobierno para dotar de contenido político un ejecutivo lastrado por tantísimos casos que hay escandalosos en los juicios, pues bueno, pues yo lo comprendo. ¿Qué va a hacer? Y después yo sí creo que las elecciones generales, como muy tarde, serán en marzo. Y antes de Navidad lo veo difícil, aunque es el PNV también el que aprieta.
Dejadme,
hay un elemento, muy rápido, pero yo creo que la clave está, yo también pienso que será en 2027, febrero, marzo, pero yo creo que la clave está en que el presidente del gobierno encuentre un escenario favorable para que las elecciones generales no sean el resultado de una asunción de responsabilidad política, sino la causa natural de la convocatoria de elecciones. Y eso es que no te aprueben los presupuestos.
Vamos a regresar a Venezuela. Antes de que acabe el abierto, quisiera volver allí. 6 días después de los terremotos, los equipos de rescate siguen trabajando contra reloj para encontrar posibles supervivientes. Saben que los muertos ascienden, según el último balance, a 1.719. Hay más de 5.000 heridos y la cifra de desaparecidos sigue sin estar clara. Nuestra enviada especial allí a Caracas es Berta Reventós. Hola, Berta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Has estado todo este lunes, además, en Catia la Mar, es un municipio del estado de La Guaira, el más afectado por la emergencia. Las imágenes que llegan de allí son desoladoras, así que, ¿cómo es la situación y qué te has encontrado allí en La Guaira, Berta?
Sí, lo primero que he visto y que me ha chocado ha sido la destrucción. Catia la Mar parece una zona de guerra, casi todos los edificios están destrozados y los pocos que quedan en pie están muy dañados, al punto que a menudo se ve el interior de los apartamentos con mesas, camas, ropa, lámparas, en fin, el mundo íntimo de personas que ya no están o que ya no podrán volver a sus hogares. Después me ha chocado la organización colectiva. Es impresionante cómo después de 5 días de entrega absoluta a la causa, la gente sigue remando y coordinando para clasificar la ayuda humanitaria que va llegando, para buscar comida y agua, pero también para levantar cascotes de los edificios derruidos, para abrazar a quien lo está pasando mal en la larga espera por encontrar a su ser querido. En las labores de rescate, precisamente, que son una hazaña coordinada entre voluntarios y rescatistas internacionales, hay un momento muy crudo, que es cuando se pide silencio porque se sospecha que hay alguien con vida bajo los escombros. Se levanta el puño para pedir silencio y es un signo que se hace en cadena para lograrlo rápido y funciona. Y en cuanto a las críticas a la inacción del Estado, es doloroso ver cómo la gente espera más de unos militares que han estado tan presentes en la vida pública del país y de los que ahora, en un momento tan crítico, sienten la ausencia.
Por eso te quería preguntar, Berta, porque te has encontrado con mucha incertidumbre, evidentemente, entre los vecinos, entre los familiares, pero también nos contabas ya a las 8 el enfado por la gestión ante los trabajos para recuperar, que van además contrarreloj, para poder recuperar a los familiares y a los amigos.
Pues la gente está muy sensible, lógicamente, pero también muy resolutiva, porque muchos se han quedado sin nada y están viviendo al día con lo que van recibiendo. Hay gente durmiendo en colchones en el suelo bajo carpas improvisadas. En una de ellas he encontrado a una familia con hermanas, primas, tías que tenían una historia conmovedora.
Yo me llamo Julieta Romero, tengo 14 años. Yo soy sobreviviente del terremoto que pasó aquí en Venezuela.
El día del terremoto, Julieta estaba mirando la tele con sus dos hermanas y su padre en el apartamento que tenían en Catia la Mar. Su madre, Leinis, que estaba en otro municipio, llamó enésimas veces después de sentir el temblor, pero no respondieron.
Me respondió una señora y me dijo, yo le dije, mami, ¿estás bien? Y la señora me dijo, no, señora, su hija se quedó allá, la estaban rescatando de los escombros. Yo le dije, ¿cómo que rescatando? ¿Dónde están sus hermanas? Me dijo, no sé, yo solo la vi a ella.
Las hermanas y el padre de Julieta quedaron atrapados en el edificio y murieron. Ella recuerda el momento en que un rescatista la ayudó a salir.
Él me ayudó a salir poquito a poquito, nos fuimos acercando hacia acá y de ahí me fui a un refugio que está por aquí y me quedé ahí hasta como las 12 de la mañana por ahí, que fue cuando mi familia me encontró.
Todavía descolocada, asegura que se siente rara por estar viva.
Es raro que yo sí esté aquí, ¿sabes? Porque ella rápidamente fue a buscar a solo a mi papá. Ella no tuvo el impulso de salir. Ella solo fue a buscar a mi papá y a mi hermana pequeña. Y saber que se encontraron ahí juntos en gran parte me pone feliz.
Su madre, Leinis, la consuela, aunque para ella la pérdida es también incalculable.
Él fue muy buen amigo. Él era de los que dejaba de hacer sus cosas para hacerla de los demás. Y mi hija igual, las tres son igualitas a él. Va a ser difícil porque las vamos a extrañar muchísimo, 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 muchísimo.
Hay decenas de historias como esta estos días en Venezuela. No hay nadie que no sienta el dolor del otro, que no empatice y que no quiera ayudar. Es muy duro lo que está viviendo el pueblo venezolano, pero también es muy conmovedor cómo está respondiendo a ello.
Lo que se está encontrando sobre el terreno, nuestra enviada especial a Venezuela, Berta Reventos. Berta, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Las 9:48 de la mañana, las 8:48 en Canarias, les decía que esta mañana tenía previsto un acto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, precisamente para hacer balance de la que será y seguirá siendo una de las cuestiones políticas del día, que es esa regularización extraordinaria de personas migrantes. Está hablando en este momento, este sonido en directo desde el centro de Madrid.
Aprovechar sus oportunidades y también, lógicamente, para responder a los desafíos que la migración entraña. Y España y su gobierno, por extensión, ha elegido este camino. Lo hacemos, en primer lugar, por coherencia con nuestro propio pasado, antes hacía referencia a ello, porque sabemos lo que significa emigrar. Lo hacemos no solamente por coherencia, sino también por responsabilidad. Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios. Recuerdo el verano pasado, mientras asolaban los incendios muchas de las regiones de nuestro país, encontrarme con un alcalde de Villablino, en León, y decirme que querían migrantes en su pueblo precisamente para poder no cerrar las aulas y poder sostener ese municipio. Por tanto, también por inteligencia lo hacemos, y por supuesto que lo hacemos por humanidad, por empatía. Gobernar, amigos y amigas, es decidir, y algunas decisiones que se toman desde el gobierno hablan no solo del país que somos, sino también del país que aspiramos a ser. Y yo creo que esta es una de ellas, una de las decisiones más importantes, más trascendentes que puede tomar una administración. Porque así es como queremos que el mundo vea a España, como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos. Un país que mira a su